no amamos. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios en nuestro hogar o con el hogar? Veamos dos pasajes de Romanos. Romanos 12, 13 y Romanos 16, 5.
Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Ok. Y ahora 16, 5.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, y en el primer fruto de aquella para Cristo.
La iglesia de su casa y la hospitalidad y la participación de los bienes, ¿verdad? Así podemos servir a Dios con nuestros hogares. Nuestros hogares como cristianos, verdaderamente cristianos, deben ser lugares de hospitalidad y de comunión. Comunión es una palabra que quiere decir dar y recibir, compartir, en otras palabras, ¿verdad? Nuestros hogares cristianos deben ser centros de participación y de comunión y de hospitalidad. Y también deben de servir como centros de adoración y alabanza y predicación. La iglesia de o que está en tu casa. Cada hogar cristiano puede servir a Dios en estas formas. Una forma práctica y otra forma más, digamos, ritual o más religiosa, ¿verdad? Dedicando la casa al servicio de Dios, prácticamente dando y ayudando, dando hospitalidad, pero también en el lado espiritual, alabanzas, adoraciones, predicación, cantos, etc. Si tenemos esta visión de nuestras casas, podemos ganar el mundo, podemos revolucionar el mundo. Pero si tenemos la idea de que nuestra casa es nuestro castillo, y ahí estamos encerrados, y allí sí vamos a vivir nuestro cristianismo, pero que todo lo que tiene que ver con religión y adoración y evangelismo y todo eso, en el templo. Vamos a fracasar. Necesitamos abrir esas puertas a la realidad, que necesitamos usar nuestros hogares para enseñar la palabra de Dios y para compartir nuestra fe y para dar de lo que tenemos a los que tienen necesidad y para dar hospedaje y hospitalidad a los hermanos que viajan y que pasan, etc. Así el hogar se penetra con el propósito divino, ¿verdad? De servir y magnificar y glorificar a Dios. Mis hijos, uno de sus comentarios era cuando estaba preguntándoles qué les ayudó en su vida cristiana a crecer y conocer a Dios. Uno de los comentarios era la cantidad de gente que venía a nuestra casa. Y venía mucha gente a nuestra casa en estos 22 años que tenemos de casados para pasar la noche o comer con nosotros o encontrar un consuelo o una enseñanza o para adorar a Dios. Mis hijos han sido impactados por toda esa gente que venía y que compartía con nosotros las cosas de Dios. Cuando tú abres tu casa al servicio de Dios, impactas no solamente los de afuera, sino los de adentro también. Tus hijos van a ser bendecidos por todo lo que haces ahí adentro para glorificar a Dios. Y los que vienen de afuera, una de las cosas que dicen es, oye, pero qué familia más bonita que tiene. Ay, ¿Y cómo es que hacen para que tus hijos sean así? Bueno, es realmente ellos han ayudado a mis hijos y también mis hijos han ayudado a otros a conocer a Dios y glorificarle. Y así debe de ser el hogar cristiano, ¿verdad? El hogar cristiano tiene este propósito que nos cubre todo como un techo. Aquí vamos a servir a Dios. Aquí vamos a glorificar a Dios. No importa lo que hagan ahí en el mundo, pero aquí yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vamos a parar otra vez para tener el último jalón ahí de las recámaras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar estas recámaras para el hogar cristiano? Entonces vamos a poner un nombre en cada una de estas recámaras. Ahora,
de estos puntos importantes en cuanto a qué debe ser un hogar cristiano, es construir en nuestro hogar bastante lugar para recibir las bendiciones y los beneficios del matrimonio, que son muchos. Y
he puesto estos como recámaras o cuartos.
La casa,
diferentes beneficios, bendiciones, resultados positivos que debe haber en un matrimonio. El primero vamos a poner aquí es el amor conyugal.
¿Ya se despertaron? Ok, esa es la recámara principal,
por supuesto, del matrimonio, ¿verdad? Y es muy importante entender que Dios
hizo que esto fuera una bendición, que fuera una parte principal del matrimonio, porque el mundo, especialmente nuestro trasfondo, muchas veces nos dice que hay algo malo en el sexo, que hay algo que no es espiritual, que no es bueno, etc. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en 1 Corintios capítulo 7, los versículos 3 al 5, tenemos mandamientos claros que demuestran que la voluntad de Dios es que esto sea una parte principal del matrimonio. A ver, ¿quién quiere leer?
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene por qué estar sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido por qué estar sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que algún tiempo lo mismo consentimiento, para ocuparos separadamente en oración y volver a juntaros.
Aquí hay muchas enseñanzas, ¿verdad? La primera es que hay un deber conyugal, ¿verdad? El amor conyugal es un deber, es algo, para que entiendas bien, algo que tú debes. Un deber es una deuda, ¿verdad? Tú debes el amor conyugal a tu pareja, a tu compañero. Y la segunda cosa que vemos aquí es que en la familia, en el hogar cristiano, tanto la mujer como el hombre necesitan recibir esto. Yo creo que esa es una falta que hay muy común en nuestra sociedad, pensar que el hombre es el único que necesita el sexo, el amor conyugal. Pero aquí dice claramente que el hombre debe cumplir con su deuda. Esto habla tal vez no tanto en la cantidad, sino la calidad del amor sexual que debe presentar a su esposa. Y la tercera cosa que dice claramente que ninguno de nosotros tiene potestad, o sea, el derecho sobre nuestro cuerpo, sino tenemos el cuerpo en común con la otra persona, somos una sola carne ahora.
no podemos negar o quitar nuestro cuerpo de esa unidad sexual sin hacer daño, sin romper tejidos espirituales y algo. Entonces, esto es muy malo. Y muchas mujeres usan esto como para castigar a sus esposos, para mostrarles que tienen potestad de decir no, etc. Pero en verdad se están haciendo lástima y daño a sí mismas. Porque no debe de negar lo que es realmente de la pareja, de la unión. Entonces, en tercer lugar, dice que si esto sucede por alguna necesidad o alguna razón, por ejemplo, querer orar, ayunar y orar algunos días, o por razones de salud, o por algún problema de distancia, de viaje, etc. Dice que se vuelvan a unir para que el diablo no pueda tentar. Entonces, es tan importante esto, y muy pocos matrimonios tienen la importancia del amor conyugal. Es uno de los beneficios, uno de los de las bendiciones de esta casa, hogar cristiano que estamos construyendo. Y debemos quitar de una vez para siempre esa idea que el sexo es malo. Creo que está metido esto en las mentes de las mujeres, sobre todo, porque los papás enseñan a las mujeres que es malo, que es malo, que es malo, porque no quieren tener problemas ahí antes del matrimonio. Pero después cambiar el programa para decir es bueno, es bueno, es bueno, es difícil. Por tantos años de oír que es malo, que es malo, ya inconscientemente tienen culpabilidad y no se quieren relajar y disfrutar del amor como es. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente el amor es bueno? Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, y vamos a leer varios versículos aquí de Proverbios porque creo que muchas veces no entendemos bien cómo interpretar las escrituras y nos perdemos por el uso de unas palabras que no conocemos muy bien. Vamos a empezar con el versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 5, 15 hasta el 20. Ok, aquí, hermano. Ok, hasta ahí. ¿De qué está hablando aquí? Mira, dice manantial, cisterna, raudal, fuentes, corrientes de aguas. ¿Y qué está hablando? Dios está pensando en la necesidad del riego del agua, de los tubos de agua. ¿De qué está hablando aquí? Exactamente, ¿verdad? Sabemos esto por lo que sigue, ¿verdad? Porque lo que sigue dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora volvamos a leer este pasaje pensando en esto, ¿verdad? Que Dios está hablando aquí en contra de la infidelidad en el matrimonio. Entonces está diciendo, bebe el agua de tu misma cisterna. O sea, que tengas el sexo con tu mujer. Está hablando aquí a un joven, un hombre, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo. Que no busques en otra parte, ¿verdad? Dice, y los raudales de tu propio pozo. Que no seas infiel ahí buscando. Ay, mira, qué pozo más rico allá, ¿verdad? O qué río más abundante. Eso es lo que piensan los hombres muchas veces, ¿eh? Dice Dios, no, de tu propia cisterna, de tu propio pozo, debes de tomar. Y luego dice el versículo 16,
si se derraman tus fuentes o tu mujer por las calles, aquí está algo para los hombres, ¿verdad? Los hombres piensan que la mujer debe ser fiel, pero ellos no. Y aquí dice la Biblia las dos cosas. El hombre debe ser fiel a su pozo, porque no va a tirar el agua por la calle para que cualquiera allá la tome, ¿verdad? No va a prestar a su mujer allí en la calle, cualquiera que pase. ¡No! Sí, la Biblia toma muy en cuenta nuestras ideas, ¿verdad? Y habla a nuestras necesidades. Y dice que no se derraman las fuentes por las calles, ni las corrientes de agua por las plazas. ¡Sean para ti solo! O sea, tu mujer para ti, y tú para tu mujer. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Fidelidad en el matrimonio, en el sexo, especialmente. Pero dice el versículo 18, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Bueno, está bien, está bien. Tres cosas que debe de ser en una vida: resultado, beneficio del sexo en el lugar donde Dios creó para ser el centro de tres cosas. Primero, alegría, circuncisión. Alégrate. Debe haber alegría. Segundo, versículo 19, satisfacción. Te deben satisfacer las caricias y todo lo que es el sexo. Debe satisfacer algo dentro de la persona. Y en tercer lugar, en este mismo versículo 19, recreación. Recreación. Recréate en su amor. Ahora, casi siempre pensamos en recreación como diversión, pero eso no es la palabra. Es una recreación de nuestras fuerzas, energías y vida. Y así debe de ser la diversión sana y buena. Si trabajas 6 días y tomas un paseo para comer con la familia, y estás ahí echado en una hamaca un rato y comes una carne asada y caminas al lado de un río, es una diversión, pero es una recreación de tu ser. Ya estás listo para ir otra vez. Entonces el sexo debe ser, para estos tres propósitos, beneficio a los dos, tanto a la mujer como al hombre: alegría, satisfacción y recreación. Si esto no está sucediendo en tu relación, debes examinarlo y saber por qué. Si los dos no encuentran alegría, satisfacción y recreación, deben de hacer unas preguntas y consultar con alguien, leer unos libros, buscar en la palabra de Dios por qué. Porque Dios dice que así debe ser. Muchos matrimonios que yo encuentro personalmente no están experimentando estas tres cosas. Tal vez uno del matrimonio está experimentando una o dos de ellas, pero no los dos y no todas. Entonces, ¿en serio esto? Es importante, vale la pena estudiar y tratar de encontrar una respuesta divina, una respuesta de Dios para el sexo de matrimonio. Porque este es un cuarto principal. De aquí van a salir todos los demás, ¿verdad? De aquí, de este cuarto, vienen todos los demás del matrimonio. Entonces, es importante poner esto como punto principal en tu matrimonio. No relagarlo ahí a decir, no, no, nada más una función biológica, ¿no? El sexo, hermano, en animales, pero en humanos no. En humanos de blanco, ser una sola carne con otra persona, es viviente, entiendo mi cuerpo con otra persona. Es serio. Es muy importante. Afecta tu vida cristiana. Y afecta muy, mucho, bastante el hogar cristiano. La calidad de este sexo aquí, entre los padres de familia, afecta la calidad de vida de los hijos. Es muy importante. Y uno de los grandes, grandes puntos débiles de los matrimonios modernos es esta falta en el sexo. Por ignorancia, por información falsa, por supersticiones, por complejos, por culpabilidad, por cuántas razones, no importa. Pero no es bueno. La Biblia enseña que el sexo es bueno y debe ser bueno. Allá, hace muchos siglos, uno de los doctores de la iglesia dijo que, bueno, el sexo era bueno, pero solamente para tener hijos. ¿Verdad? Creo que fue San Agustín que dijo eso. Y pues ahí empezó realmente la doctrina falsa. Porque aquí vemos que no menciona ni para empezar. En Génesis capítulo 1 no había hijos ni vivían a buscar. Entonces, no es el propósito tener hijos, es el propósito tener alegría, satisfacción y recreación. También. Entonces, ese doctor de la iglesia me enseñó algo que no ayudó mucho para mí, porque confundió el sexo con el dinero. En segundo lugar, un papa después dijo que el sexo era malo, aun cuando buscaban eso. Así que todos quedaban bajo esa culpabilidad. Y citan el texto que dice David, que el pecado fue concebido. Ahí está, mira. Y ese módulo no es lo que dice el versículo, no es la enseñanza de ese versículo. Ese versículo quiere decir que heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros padres, ¿verdad? Pero no en el acto sexual, sino por lo que son. Mis hijos se enojan como yo. Mis hijos tienen los mismos problemas que yo. Soy su papá. Los tengo de mi papá también. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir. No que el acto sexual es pecado. Pensar eso es entrar a ayudar al diablo para meter problemas en el lugar. Entonces, quitémonos de esa idea de que el sexo es malo. Pero sí, recordemos que Dios dijo que el sexo es solo para este hogar. No afuera con otros. Solo dentro del marco del matrimonio. Y dice en 2:24, que hemos leído varias veces, por esta causa dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Este es el único lugar donde el sexo debe de practicarse. Entonces, cuando uno ha cometido pecados y muchos errores en su vida pasada, debe confesarlos a Dios, saber que está perdonado, limpiado. Pero, de aquí en adelante, tomar el sexo como Dios lo hizo, para ese matrimonio, para encontrar gozo, satisfacción y recreación para sus almas, sus cuerpos. El segundo cuarto que queremos ver es el beneficio de los hijos y aún de los nietos, porque eso también es una bendición. Pero de veras es una gran bendición tener hijos. Vamos a ver dos pasajes que hablan de esto. Malaquías 2:16, alguien quiere leernos ese texto, y otro que busque por favor en Salmos 127, 3 al 5.
Tengo el Salmo porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales.
Malaquías, eso fue Malaquías 2:16. Mira, Dios creó al hombre y la mujer, ¿para qué? ¿Qué dice?
He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosas de encima, el fruto del vientre, como la esta semana de la vida, y así son los hijos de su vida con la gente. Y el reino del hombre que vino por toda ley, no será levantado, con la madre, con los enemigos y los hombres.
Ok, ahí en Malaquías, volviendo a Malaquías, puse 2:16, pero es 2:14, creo que por eso no se entiende, ¿verdad? 2:14. Ajá, ¿quieres leerlo? Bueno.
Más diréis, porque Jehová ha testigo de la mujer de tu padre, porque a lo cual ha sido desde antes, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre.
¿Y el 15?
Oh. No, ¿quién 15?
A ver. Sí, el 15 también.
¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestro espíritu.
Okay, muchas verdades en estos versículos, ¿verdad? Una, que no debe haber infidelidad, ¿verdad? Dos, que Dios hizo uno en el sexo al hombre y la mujer también para crear una descendencia que santa. Una de las grandes bendiciones de tener hijos es tener hijos cristianos, poder multiplicar la familia de Dios. Y la mejor escuela para el discipulado de Cristo es el hogar. No es la iglesia como templo, sino la iglesia como hogar, que es la escuela mejor del discipulado. Entonces Dios quería formar el hogar como una escuela de hijos santos, como dice este versículo. Él juntó a dos en uno para tener una descendencia cristianos. ¿Dónde fallamos entonces? Ay, cuando los padres no son cristianos, pues ¿cómo pueden ser los hijos cristianos? O cuando uno de ellos no es cristiano, ¿cómo pueden salir cristianos? O cuando los dos son cristianos, pero no están bajo el señorío de Cristo. Cristo no es su señor, no son discípulos verdaderos. ¿Cómo van a salir los hijos? O si no son verdaderos padres que se preocupan por sus hijos y les enseñan las cosas de Dios, ¿cómo van a salir como cristianos? Ahí está la falla. Muchos, muchísimos hogares no están saliendo hijos cristianos. Y la tercera cosa que nos dice el pasaje es que Dios aborrece el divorcio. Ay, estas son palabras muy duras, pero palabras que debemos recordar siempre, hermanos, siempre. Como cristianos, nunca piensen en el divorcio como una opción. Nunca rechacen esta idea, porque es una carta de entrega inmediata del diablo, ¿verdad? Viene a la mente para decir, al fin y al cabo, pues, no mejor, ¿verdad? Con este no, pero eso no es cierto. Dios ha establecido una relación tan íntima con el matrimonio y de tener hijos y todo esto, que cuando se rompe eso, se destruyen personas, todos los que están involucrados ahí. El esposo, la esposa, los hijos, la familia, la vida, la iglesia, sociedad. Por eso Dios aborrece el divorcio. Entonces, todo esto nos dice, y lo diría para llegar al versículo 15,
¿quién es el refugio de ese individuo?
Sí, es la misma palabra, refugiar es divorciar, es apartar, separarse. Ahora, quería decir esto, que los niños son una bendición. Y esto nos lleva al Salmo 127, que Félix leyó. Y aquí vemos que hay algo interesante en el versículo 3. En sus Biblias deben de ver esto. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Es casi al revés como pensamos nosotros, ¿verdad? Que los padres son la herencia de los hijos, ¿verdad? Porque nosotros toda la vida estamos trabajando para que ellos tengan patrimonio, ¿no es cierto? El problema viene en eso, que la mejor traducción de esa palabra herencia es tarea. Mira cómo lee así: he aquí, tarea de Jehová son los hijos. Como un campo, una milpa. Dice, Dios te da en cada hijo una milpa. A ver, ¿qué vas a hacer con esa milpa? Puede ser de bendición, o puede ser nada. Depende de ti, ¿verdad? Si trabajas, sembrando, cultivando, regando, luego quitando parásitos, insectos y todo eso, y luego abonando y en la cosecha, y si pensó plantas ahí una vez sale,
¿cómo dar privacidad a cada persona también y no tener todo en común? Porque cada persona necesita también su rincón, su lugar en el hogar, y una vez que tenga esto, entonces necesita tener la comunicación con los otros miembros de la familia. Y no separarnos y decir, ah, bueno, aquí es mi cuarto, nadie entra. Sí, debemos entrar, pero antes de entrar debemos de pedir permiso, ¿verdad? Eso me cuesta a mí como padre, cuando llego al cuarto de mi hijo. Entro. ¿Verdad? Y luego, ay, ¿por qué no pedí permiso? Bueno, cuando es chiquito no importa, pero ya cuando son más grandes, sí importa, porque yo no quiero que lleguen a mi cuarto y que entren, ¿verdad? Yo quiero que hablen primero, ¿verdad? Que pidan permiso. Entonces, lo mismo con ellos. Esa comunicación quiere decir que hay comunicación, pero también hay ese respeto de personas, ¿verdad? Que es necesario en la comunicación. Las puertas y las ventanas son muy importantes. Bueno, nuestra comunicación también con Dios es muy importante aquí. Que debemos pensar cómo comunicamos nosotros con Dios. Las ventanas que dejan el sol y el aire entrar en nuestra vida, en nuestra casa, son ejemplos para mí de esta comunicación con Dios. Queremos que entre su luz a nuestra vida. Queremos que entre el Espíritu Santo, el viento del Espíritu a nuestro hogar, que ocupe allí su lugar como Señor, que nos dé todo lo que necesitamos de aire, de sol. Pero con esto debemos de tener cuidado. ¿Cómo vamos a tener a Dios como principal en nuestra casa? En primera de Juan capítulo 1, los versículos 5 al 9, nos habla de cómo mantener un ambiente de luz. Primera de Juan capítulo 1, y los versículos 5 al 9, o al 10, podemos decir. ¿Cómo mantener este ambiente de luz y de aire en nuestra casa? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, este pasaje casi siempre se considera en una forma individual, personal con Dios, tu andar con Dios. Pero quiero que pensemos en esto como familia, como hogar. Necesitamos, para tener comunión con Dios, andar en su luz. Porque Él es la luz. Entonces, necesitamos tener ventanas para que entre la luz en nuestra casa. Casas sin ventanas son casas oscuras. Y casas oscuras no son casas limpias. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no son limpias las casas oscuras que no tienen luz?
Porque no alcanza a distinguir para...
No se ve la mugre, ¿verdad? No alcanza a ver qué es el problema. Entonces puede haber hasta un marrano ahí, no se ve, ¿verdad? Se huele, pero tal vez piense que es el hijo. Pero no, uno no puede ver si no hay luz. Entonces la función de la luz aquí es que veamos. Entonces, al hacer nuestra casa, necesitamos tener luz en cada cuarto. No tener cuartos oscuros. A menos que uno es fotógrafo, ¿verdad? Entonces necesita un cuarto oscuro. Pero toda casa, toda relación que tenemos nosotros, necesita esa luz de Dios para mostrarnos lo que es malo en nuestra vida. Por ejemplo, en esta relación aquí de las esposas, tiene que haber ventanas ahí para que las esposas vean sus necesidades, qué están haciendo mal. Y los esposos también necesitamos ventanas para que entre la luz a nuestra vida y veamos qué es nuestro problema como esposos, por qué no estamos cumpliendo, o como padres, o como hijos. La luz de Dios tiene que penetrar o vamos a estar en oscuro, en oscuridad. Y aquí dice que si queremos tener comunión con Él, tenemos que andar en la luz. Y una vez que tengamos estas paredes y nuestra casa con las ventanas, tenemos que abrirlas y no poner cortinas. No vivir en oscuridad, sino abrir las cortinas cuando necesitamos la luz y cerrarlas cuando no queremos que vean. Es otra cosa, ¿verdad? Pero tener luz y aire en nuestro hogar. Y si practicamos la verdad, dice, andamos en luz. Entonces, ¿cómo andar en luz? Es obedecer la palabra de Dios, practicar la verdad. Y cuando uno no practica la verdad, si dice que anda en luz, está mintiendo. No es cierto. Andar en la luz depende de la obediencia. Y si uno dice que no tiene ningún problema, no tiene pecado, se está engañando a sí mismo, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Necesitamos la luz para ver cuál es nuestro problema. ¿Y qué es la forma en que podemos mantener estas puertas y ventanas abiertas? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. Y Él nos perdona y nos limpia. Y así mantenemos la luz en nuestra casa. Por medio de esta confesión continua, aquí es donde creo que fallan muchos hogares que no están arreglando lo que saben que es malo. Entonces no están andando en luz. Al no estar andando en luz, las tinieblas empiezan a opacar su vida de tal manera que ya no distinguen las cosas correctamente. Y ya empiezan a golpearse en las paredes porque no ven, ¿verdad? Y tropezarse con lo que está ahí en el piso. Tener problemas, broncas, porque no hay luz, no se ve. Entonces la única forma, hermanos, de quitar todo esto es abrir a la luz nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y ver todo lo que hay que quitar y limpiar y lavar y todo eso. Y en nuestra relación con Dios, esto es principal. Después vamos a hablar de la relación entre nosotros, que es otra cosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y hay dos cosas que ayudarán mucho a mantener esta plenitud de luz en nuestra vida. Y Colosenses 3:16 es uno de ellas, ¿verdad? Colosenses 3:16, ¿qué dice?
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y Efesios 5:19-20.
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Que si practicamos en nuestras casas dos cosas constantemente, vamos a tener mucho aire y mucha luz. Uno es la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Que abunde la palabra de Cristo en vuestra casa. Y así habrá mucha luz y mucho aire. Estarán cantando, estarán gozando en el Señor, estarán realmente en comunión con Él. La comunicación con Dios será efectiva si la palabra vive en mucha abundancia. Y la segunda cosa es la adoración. O la oración es una parte, pero es más amplio aún que la oración, es la adoración. Donde uno está cantando al Señor, alabándole, dándole gracias, dando testimonio de lo que es una realidad en su experiencia con el Señor. Y cuando hay ese ambiente, hay mucho aire del viento del Espíritu Santo entre nosotros. La plenitud del Espíritu llena el vacío de nuestra casa cuando hay adoración. Ahora, no estoy hablando aquí de un método muy aburrido y seco, ¿verdad? Que no les gusta a los niños especialmente. Pero sí estoy hablando de un altar familiar. O sea, un momento en el día, en la familia, cuando adoramos a Dios y escuchamos su palabra. Y cuando como familia estamos orando juntos, estamos buscando a Dios. Ese es algo muy precioso. Y asegura que el aire, el viento entra y el sol, su luz, entra en nuestra casa, nuestro hogar. Si no tienen esta práctica, pues yo creo que han de sufrir bastante, porque es muy fácil que se cierren las puertas, ¿verdad? O que cuando van a la iglesia, reciben un poco, eso ayuda, pero regresan a la casa y no la practican, ¿verdad? Entonces, efectivamente están cerrando todas las ventanas y todas las puertas, ¿verdad? Dios nos sigue dando su luz ahí. Tenemos que aprender a vivir constantemente con esta idea. Nuestra casa es casa de Dios. Él está aquí con nosotros. Él está presente. ¿Cómo cambia una casa cuando esa es una verdad? Tener comunión con Él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él está ahí en toda su presencia. ¡Qué lindo es! Ustedes han vivido, tal vez, o han tenido el privilegio de tener visitas en su casa por un tiempo. Bueno, es un privilegio, en realidad, tener en el hogar a una visita, una persona que está allí. Pero yo noto una cosa, que cuando hay visitas en nuestra casa, hay menos problemas. Como que, la familia perfecta. Los niños no se gritan y no hay mucha desobediencia y todo está más limpio. La comida es mejor. todo es lindo cuando hay visitas. ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Queremos dar una buena impresión.
Sí, queremos dar una buena impresión, ¿verdad? ¿Y Dios que está en nuestra casa siempre? Como que no lo creemos, ¿verdad? Pero ¿qué cambio hay cuando uno tiene esa comunión con Dios todos los días? Se levanta en la mañana a cantar y orar y Dios está allí en la mesa y cuando estamos trabajando... El trabajo es mejor, hay menos broncas, hay mucho gozo, alegría, todo está limpio, la comida sabe rico. Todo es diferente, porque la presencia de esta persona que amamos tanto. Entonces la familia cristiana necesita esa comunicación, que llamamos compañerismo, comunión con Dios, constante para vivir bien. Y debemos pensar en ese versículo que dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, dos es un matrimonio, ¿verdad? Y cuando viene el tercero, el primer hijo, pues con más razón. Y cuando va creciendo, invocando el nombre de Cristo, y hay dos hijos, y tres, y cuatro, y cinco, y tenemos una congregación ahí, ¿verdad? Una iglesia de casa. Y ese es realmente donde Cristo quiere vivir, quiere morar, en una casa donde hay comunión con Él todo el tiempo. Y si ustedes practican esto, les aseguro que sus vidas van a ser muy diferentes. Dios está aquí, presente. Es el huésped principal en nuestra casa. Vive aquí con nosotros. Escucha cada conversación. Está en nuestra mesa. Y está con nosotros cuando estamos hablando y comentando. Él está presente. Así que, ¿cómo va a ser nuestra vida? Muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Bueno, después vamos a poner a nuestra casa el techo, ¿verdad? No lo puedo poner aquí en el dibujo porque cubre todo, ¿verdad? Pero vamos a poner la plancha aquí y colar un techo. Y poner este techo que cubre todo lo que estamos diciendo. Y el techo, en mi ilustración aquí, es el propósito del hogar cristiano. El propósito de tu hogar. ¿Cuál debe de ser? Pues glorificar a Dios. Glorificar quiere decir magnificar, alabar, mostrar a Dios. Veamos estos textos mencionados. 1 Corintios 10, 31 al 33.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos.
Aquí vemos dos cosas, ¿verdad? Que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y como resultado, de esto, la gente va a ser salva. Para que sean salvos. La casa cristiana que se convierte en un hogar verdaderamente cristiano tiene este propósito de hacer un impacto en la sociedad. Ser así una muestra de lo que Dios puede hacer en este mundo. Así que todo lo que hacemos, sea de comer, beber, jugar, hacer cualquier cosa, debe ser para glorificar a Dios. Para que los que están viéndonos digan, ¡ay, qué rica vida es! ¡Qué buena vida! ¡Me gustaría ser cristiano también! Y entonces, para que puedan ser salvos, necesitan ver vidas cambiadas, ejemplos de personas transformadas. Y si esto no sucede, pues no van a ser salvos, ¿verdad? En el Salmo 34, versículo 3.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
Ese debe ser el propósito de el matrimonio. El esposo dice eso a su esposa en la mañana. Engrandezcamos a Dios hoy. O engrandece a Dios conmigo, esposa mía. Juntos vamos a glorificar a Dios en este día. Vamos a vivir para Él. Y si no tenemos este propósito en nuestra vida, entonces nuestras vidas pasan como cualquier otra. Tal vez un poco mejor. Tal vez no tantos problemas, pero no hacemos un impacto en nuestro mundo. No hacemos un impacto en la sociedad que nos rodea. Tenemos que exaltarle, engrandecerle, ponerle en alto, hablar de él y todo, para que no haya este problema, ¿verdad?, el que el mundo ve en nosotros. Cosas que no deben de ver. Entonces, si es nuestro propósito glorificar y magnificar a Dios, nuestras casas pueden servir como muestras del amor de Dios. En un mundo con tanto conflicto y odio, va a ser una muestra. Creo que en sus hojas dicen una nuestra, ¿verdad? Pero es una muestra del amor de Dios. Una luz en las tinieblas, en la oscuridad. No debe haber nada ahí que aleja a otros de Cristo. Veamos un pasaje, 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Veamos lo que dice aquí. ¿Cómo puede ser una casa, un hogar, una muestra? 2 Corintios 2, 14 al 16.
Mas a Dios, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Ahora, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué debe ser nuestro testimonio delante de los que no conocen a Cristo? Bueno, si vivimos en triunfo, si vivimos en victoria, si vivimos vidas que manifiestan el amor de Dios, nuestra vida tiene dos sabores diferentes. ¿Cuáles son? Olor de vida y olor o sabor de muerte, ¿verdad? Ahora, ¿es sabor o es olor de vida a quiénes?
Olor de vida para los que se salvan.
los que tienen vida, ¿verdad? Sí. Los vivos. Entonces dije antes que la puerta aquí debe servir para que edifiquemos a los que son salvos, ¿verdad? Y sabor de muerte a los muertos. El olor de muerte para espantarlos, para que se den cuenta que están muertos. Debe darles un susto. Pensar que están mal. Sus vidas son malas. Si no hay ejemplos, no podemos salvar a los perdidos, ¿verdad? No tenemos nada que los asuste, nada que los haga despertarse o creer que están mal, que necesitan ayuda. Entonces, nuestra vida para los cristianos es vida. ¡Ay! Vienen a la casa, quieren tener comunión con nosotros, quieren platicar con nosotros. ¿Por qué? Es rica vida ahí. Es pura vida. Les gusta estar con nosotros. Pero el incrédulo, cuando llega, se siente, bueno, estas son buenas personas, pero uy, yo ando mal. Yo ando mal. Entonces, él se despierta a su necesidad. Siente el olorcito del infierno. Azufre, ¿verdad? Siente que anda mal y que necesita a Dios. Entonces se pone incómodo. Esa es la razón por qué los incrédulos no quieren llegar a las casas de los cristianos muchas veces. Y no quieren platicar con nosotros porque se dan cuenta que tienen una necesidad. Si es que realmente vivimos bien. Si vivimos igual a ellos, no huelen nada. Entonces llegan y platican y cuentan sus chistes y todo es igual, ¿verdad? Porque no hay ninguna diferencia. Pero cuando uno vive en victoria en Cristo, cuenta uno de esos chistes y se da cuenta que, ay, aquí no debo hacer esto, aquí está mal, yo estoy mal, yo necesito cambiar. Entonces, ese impacto que podemos tener en la sociedad es el impacto que requiere una vida de triunfo, una vida victoriosa, una vida mediocre. Una vida así, promedia, no hace ese impacto, ¿eh? Familias cristianas que son un poquito mejores que las otras familias, no hacen mucho impacto. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar luz. Tenemos que dar un ejemplo que es digno de seguirse. Si no, el mundo no va a ser ganado. Y no vamos a multiplicarnos, no vamos a ser discípulos aquí en este mundo. Entonces es muy importante este propósito. Nada que debe alejar a otros de Cristo de mal ejemplo de nuestra parte, sino atraerlos más bien a los pies de Cristo. Atraer a los que no conocen a Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Pues una manera es alabar a Dios. Las alabanzas. Veamos lo que dice ahí en Hechos capítulo 2. Versículos 46 y 47, me parece.
Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Aquí está la paradoja, ¿verdad? Sienten el olor de muerte cuando están con nosotros, pero tenemos el favor del pueblo. El favor del pueblo quiere decir que saben que necesitan lo que tenemos. Y una de las cosas que da este saborcito es la alabanza. Cuando uno habla del Señor y alaba al Señor, despierta el apetito, el deseo en la parte de los incrédulos y quieren acercarse, quieren tener lo que tenemos nosotros. Entonces, cuando hay esa alabanza, mire lo que dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bueno, ¿verdad? Que por nuestra alabanza, nuestro testimonio, podemos estar añadiendo gente a la iglesia. Bueno, para que esto suceda, hay dos elementos muy básicos que tenemos que reconocer. Y se encuentran en Mateo 22, 37 al 39. Si alguien quiere leer ese pasaje, nos dice claramente cuáles son los dos elementos necesarios para ser, para glorificar a Dios.
Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo.
Entonces, ¿cuáles son los dos elementos?
Amar a Dios y amar a tu prójimo.
Y amar al prójimo. Amar a Dios antes de todo. Y al prójimo como a uno mismo. Y al hermano como Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Es otro mandamiento que Cristo dio. Porque dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Entonces está hablando ese amor de hermanos. Que los discípulos debemos de amar al otro cristiano, al hermano, como Cristo nos ama a nosotros. Qué grande es entonces, ¿verdad? Esta, el impacto del amor. El amor a Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo sabes que amas a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente? ¿Cómo sabes?
Obedeciéndole. Si tú le obedeces, le estás amando.
Juan 14, 21, ¿verdad? ¿Qué dice?
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Ahí está. Ahí está, ¿verdad? No podemos ir por otro lado. Si amamos a Dios más que a otros, Mateo 6, 33 dice, más buscad
primeramente el reino de Dios.
Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eh? Primero Dios. Pero el amor a los hermanos, ¿cómo manifestamos el amor a los hermanos? ¿Qué dice 1 Juan 3, 16 y, 17 y 18? Diciéndoles, te amo hermano, te quiero mucho. ¿O qué otra cosa? Sí, dice, ¿verdad? 1 Juan 3, 17, 18.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Ok. Manifestamos el amor a Dios por medio de la obediencia. Manifestamos el amor al hermano por medio de ¿qué?
De la
hechos,
ayuda,
¿verdad? Ayuda práctica, ayuda necesaria, ¿verdad? Y con